saben, es temporada de ópera. Se abre la temporada de ópera 2010 en el Teatro Solís la próxima semana. Se abre con Lucia de la Mármur y, como es costumbre aquí en Radio El Espectador desde hace 4 años, cada vez que abrimos temporada de ópera le pedimos al profe Leonardo Mancino que nos eche una mano para hacer una recorrida. ¿Cómo estás, Leonardo?
Muy bien.
Hoy para hablar de dos cosas, además, no solamente de esta ópera, que vuelvo a repetir, sube en el Solís la próxima semana, sino también de algo que Leonardo nos había avanzado el año pasado, y era, bueno, que estaba a punto de culminar un trabajo, y fundamentalmente más que de culminarlo, de editarlo, que lo tenemos aquí arriba de la mesa, que es la ópera uruguaya del siglo XIX. Pero comencemos por esta Lucia. ¿Debería decirle Lucia porque es de origen italiana esta ópera, o decir Lucia de la Mármur está bien, Leonardo?
Yo generalmente he escuchado que la gente le dice Lucia de la Mármur, ¿no? La Lucia, el área de Lucia, el área de la locura, pero eso va en el uso del lenguaje dependiendo del lugar donde uno se encuentre.
Porque además lo hace absolutamente complicado, porque la obra, si bien es de Donizetti, y de eso va a estar hablando Leonardo, en su origen lo que hay es un relato de Sir Walter Scott, es decir, una historia que además está ambientada así en la ópera, que se desarrolla en
Escocia.
Correcto,
correcto. La ópera es un espectáculo muy trabajoso de montar, muy caro, y siempre son óperas, para componer, armar una ópera, se utiliza un libreto de una obra dramática preexistente que haya probado ser exitosa, porque nadie se iba a meter en la empresa de contratar un compositor, contratar un libretista y hacer todo un montaje si el espectáculo dramático en sí no tenía un gancho, ¿no? Esta temporada a mí me resulta muy interesante por la propuesta que tiene de la Lucia de Lambert, ahora de Donizetti, y luego las bodas de Fígaro, Le Nozze de Fígaro de Mozart, que porque son dos óperas que están 50 años separadas en fecha de composición, y justamente ilustran dos mundos completamente diferentes. Bien. Lucia de Lammermoor se estrenó en 1835, Y Le Nozze de Fígaro se estrenó en 1786. Es decir, tenemos una ópera, la de Mozart, pre-revolución francesa, claro. Y tenemos una post-era napoleónica, sí, claro. Ingreso en la época de la revolución industrial y demás. Lo que hay de interesantísimo en la comparación de los dos títulos de la temporada es, y que llama mucho la atención, es una característica propia del clasicismo y del romanticismo, y por eso ambas son muy ilustrativas. Le Nozze de Fígaro es, para el momento en que se estrena, una ópera con un argumento contemporáneo. Y Lucia de Lammermoor es una ópera, en el momento que se estrena, con un argumento remoto, medieval. Ahí nos cambia la percepción. El interés de la época pre-revolución francesa era un interés social, ya lo vamos a charlar después, pero bien cortito, para entender lo que se está intentando ilustrar, en lo que cuestiona Beaumarchais en su obra de teatro homónima Las bodas de Fígaro, es el rol social que tienen, en el caso de los protagonistas, un conde en ese momento, que es el noble, y digamos los subalternos desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Y lo que nos sucede es que se dan vuelta los roles. El noble resulta ser el villano y el plebeyo resulta ser el que tiene las aptitudes morales del noble. Se está cuestionando todo. En 1835, en la época de Donizetti, y en Italia, que fue la cuna de la ópera y que acuña un estilo muy particular en el siglo XIX, particular en el sentido de propio, muy melódico, en la generación de Donizetti, cada vez con más participación de los distintos instrumentos de la orquesta para generar efectos sonoros, para ilustrar la situación dramática, para transmitir a través de la música, crear sensaciones, se utilizan instrumentaciones, combinaciones, y luego se van incorporando cada vez más el rol protagónico de los coros, ¿no, verdad? Todas estas óperas de la década de 1830 tienen coros que siempre nos hacen acordar a nuestro himno nacional y al de los himnos nacionales de todas las naciones latinoamericanas, porque se compusieron en las décadas de 1830.
Un reflejo, un signo de los tiempos.
Un signo de los tiempos.
Metámonos en la historia de,
bueno,
de Lucia.
Lucia de Lammermoor, como tú habías comentado, está basada en una novela de Sir Walter Scott, que el título original era La novia de Lammermoor. Y es una historia que encierra todos los componentes típicos que conforman una obra dramática, teatral.
Da, no me digas nada, vamos a terminar llorando. No es como el año pasado cuando vimos El barbero de
Sevilla.
El barbero de Sevilla, que era una ópera divertida.
Divertida,
la
no.
La primera ópera divertida en esta nueva etapa de
Correcto,
ópera en el Sol.
No, acá volvimos
de
a
vuelta
las temporadas.
Al llanto, bien,
sí, esta tiene todo. Mira, esta tiene matrimonio forzado por intereses bien económicos, amores frustrados.
Una telenovela a las 5 de la tarde.
Asesinato y suicidio.
Bien, bueno, pero
contándole
vuelta.
Doble. No terminaba ahí.
Leonardo, es una ópera en tres actos que contabas, se basa en esta obra de Walter Scott.
Correcto. Bueno, Lucía, que es la protagonista, es hermana de Lord. Del señor de Lammermoor, que está con problemas financieros, económicos, y entonces arregla un matrimonio con un noble terrateniente vecino sin saber los sentimientos que tenía Lucía por su verdadero amor. Entonces el primer acto de la ópera transcurre en relatar toda esta situación. Luego viene la promesa de amor de los enamorados. En el siguiente acto viene el matrimonio forzado, la irrupción del novio descorazonado y el asesinato por parte de Lucía de su marido, a la cual fue forzada a casarse.
¿Primer acto ya con todo
no,
eso?
No, ahí ya me metí en el segundo.
Ah, dijiste asesinato, primer acto, y dije, wow.
Claro, no, o sea, no, perdón,
¿qué,
perdón.
¿Qué va a hacer Donizetti en los actos que vienen?
Correcto, correcto. En realidad, el asesinato ya sucede en el cuadro segundo y más centrado el tercer acto. Bien. Porque como era típico de las tragedias shakespearianas y que tiene mucha influencia en la época del romanticismo, que es la época que redescubre a Shakespeare, los actos violentos generalmente no ocurren en escena, sino como que son relatados. Y esa situación, en este caso, da pie para un elemento característico de la ópera italiana de esta primera mitad del siglo XIX, que es la escena de la locura. ¿Por qué existen en todas estas óperas escenas de locura? Porque el delirio sirve de sostén para que se desplieguen virtuosismos vocales que en estilos anteriores, en el siglo XVIII, eran, o en el finales del siglo XVII, desde la escuela napolitana en adelante, eran la moneda corriente. A medida que transitamos el clasicismo, todas las exacerbaciones en cualquier sentido se van puliendo. El clasicismo busca el equilibrio, la simetría. Van desapareciendo de la ópera paulatinamente los recursos artificiosos, como era, por ejemplo, la promoción de cantantes castrados masculinos, que eran los castrati, que eran niños con excelentes voces, que si elegían hacer una carrera operística, los castraban antes que cambiaran la voz, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de situación deja de usarse. ¿Por qué? Porque se tiende a la naturalidad, a otro tipo, o a otra visión de la naturalidad. Entonces, en el único lugar que queda un recurso verosímil para desplegar cosas que están zafadas de lo normal es en una escena de locura.
Bien.
¿No? Y en esa escena de locura, ¿por qué se vuelve loca Lucía? Porque asesinó a su marido, después ella muere y llega su verdadero amor al final de la ópera, cuando está en el cementerio y ve que la están sepultando, y entonces él se suicida.
O sea, llanto absoluto de Pañuelo.
Total, total.
¿Qué cosas debería estar, que vos en estos siglos has hecho, Leonardo, decís, bueno, hay que estar atento, por ejemplo, en esta ópera A?
Yo diría que por suerte, como tenemos espectáculos tan bien montados con las leyendas, los supratítulos, como
claro,
digo
pues
yo,
están casi arriba casi del techo.
Sí, uno puede ir siguiendo, ¿no? Yo creo que lo ideal es poder tomarse un tiempito, poder sentarse en la localidad del teatro unos 10 minutos antes que empiece la función y leer la síntesis del argumento.
Bien. Eso es una buena manera de llevarlo.
Sí, sí.
Bien. Pausa y nos metemos en tu libro. Pasan 35 minutos de las 11 de la mañana, mientras que sigue sonando por ahí la de Lucía de la Mármur. Vamos a hablar con el profesor Leonardo Mancino, con quien estamos compartiendo estos minutos, sobre este libro recientemente editado, La ópera uruguaya del siglo XIX, estrenos de Tomás Giribaldi en el Teatro Solís, libro del cual nos habías hablado bastante el año pasado, que estabas a punto de editar, Leonardo, y que es la segunda parte de un trabajo.
Correcto, este viene a ser un segundo volumen de una serie que se ha titulado Serie Los Románticos Uruguayos Música, y este volumen particularmente es resultado de la investigación que pude realizar a través de un fondo concursable de investigación que me asignó el Ministerio de Educación y Cultura en la convocatoria del año 2008, y que gracias también al auspicio de la Embajada Italiana a través de su oficina cultural y la colaboración de Agadu, la Intendencia y el Teatro Solís, he podido finalmente lograr editarlo. Y en relación, el libro tiene dos partes.
Yo te iba a decir eso, el libro está como seccionado al medio.
Sí.
La primera parte lo que tiene es, y para el lector que de repente no le interese mucho el mundo de la ópera, o no sepa quién es el señor ese cuyo nombre lleva, por ejemplo, la calle que pasa por el costado del Museo de Artes Plásticas y Visuales, uh-huh, Giribaldi, que está ahí en el parque. Ajá. En el parque Rodó, lo que tiene es una mirada sobre las culturas y los usos y costumbres culturales vinculados a la música del siglo XIX, realmente impresionante, de esa especie de mirada sobre lo cotidiano. La introducción de Daniela Boret repasa muy bien, porque habla de los trabajos recientes, de historiografía moderna, donde se mira mucho lo cotidiano. Rescatás muchísimo eso, cómo se miraba desde los periódicos, de qué cosas se escribían vinculado a la cultura.
Bueno, justamente, la primer tarea que tiene la musicología histórica es conceptualizar toda una cantidad de elementos de la cultura que han desaparecido, que nosotros no los manejamos, y cuando nosotros nos exponemos a una obra musical del pasado, escuchamos la obra, específicamente la obra, es como una visión muy positivista del objeto, pero está descontextualizada, porque nosotros vivimos en otra época y apreciamos las obras musicales del pasado a través de nuestra sensibilidad contemporánea.
Porque además, muchas veces en el siglo XIX, o a lo largo del siglo XIX, Leonardo, el tema que hubiera determinadas manifestaciones artísticas, que hubiera teatros y demás, tenía que ver con mecenazgos, con impulsos individuales de inmigrantes, muchas veces italianos, que ponían dinero para que pudiera haber determinadas representaciones que eran las mismas que ellos habían consumido en algún momento en su país de origen.
Totalmente. La impronta italiana está presente en el estilo musical, en los cantantes que eran cantantes italianos, algunos de los cuales pertenecían a compañías italianas, otros como ya en 1899 con la segunda versión de La Parisina de Giribaldi, eran una compañía uruguaya cuyo gerente se trasladaba a Italia y contrataba a los cantantes, pero a mí realmente lo que me pareció necesario dar a conocer era justamente estas cosas que tú mencionabas, algunos valores de la cultura uruguaya en este contexto de aparición de la ópera, porque La Parisina, que es la rotulada primera ópera uruguaya, se estrena en 1879
en el Solís,
en el Teatro Solís, Y no la conocemos. Nosotros sí conocemos la leyenda patria de Juan Zorrilla de San Martín, claro, que la escribió en 1878, un año antes. Conocemos los cuadros de Blanes, la batalla de Sarandí, el desembarco de los 33, que están en los museos de artes plásticas. Y estas óperas están en manuscritos del siglo XIX, depositados en el Museo Histórico Nacional, en una sección de musicología. Porque... por suerte, estamos en una época en la cual el espectáculo y la música ha sido reflotada desde un punto de vista comercial. Y digo por suerte porque por lo menos existe eso. Pero tenemos que dar el paso siguiente, que es reflotar las cosas comercialmente, pero con el contenido que nosotros le demos, el fundamento que nosotros le demos. Eso no existe porque no conocemos todavía nada de lo que son algunos de los valores de la cultura uruguaya, las cosas que pongo en esa primera parte del libro. La crítica musical montevideana en el surgimiento de la ópera, las costumbres del público. A mí una cosa
por ejemplo, cuando decís costumbres del público.
Mira, una cosa que me fascinó desde el punto de vista... del historiador de la música fue encontrar una documentación expresa sobre la conformación del público en el teatro dependiendo del lugar de las localidades que tuvieran. Encontré una crítica de una noche de estreno donde es de la cantidad de años que uno viene leyendo y buscando cosas, es la única referencia que he encontrado directa textual que indica que en la cazuela estaban reservadas exclusivamente para las mujeres que asistían al teatro sin acompañantes masculinos, las mujeres solteras o quienes mujeres que fueran solas, y en las cuales a las cuales se les autorizaba aplaudir. No podían aplaudir, pero entonces se reían porque no aguantaban, y entonces era peor, uno deduce el tema, ¿no? Bueno, esas cosas yo recuerdo de niño de haber escuchado comentarios de los mayores que antiguamente decían, ¿no? Hace 40 años yo escuché decir que antiguamente las mujeres que no iban solas al teatro y si iban solas tenían que ir a un lugar, ¿no? Pero nunca lo vi escrito. Claro. Y esto es una reseña de un crítico contemporáneo al estreno, en este caso de 1899.
Háblame de La Parisina. Háblame de esta.
Bueno,
obra de
justamente, vos sabés que hay otra ópera de Parisina compuesta en el mundo, que fue compuesta por Donizetti, el mismo compositor de La Lucia de Lammermoor. Y justamente comparte el mismo libreto, el mismo libretista, y la historia es muy similar a la de Lucia de Lammermoor, con escena de locura y todo. Lo único que en lugar de ser en Escocia, el argumento se desarrolla en Italia. Y La Parisina... era una de las doncellas de la familia Malatesta que se casa con el duque, un duque, Azzo en el personaje del libreto, y también Parisina estaba enamorada de un joven que no sabía que era el hijo natural del duque. Entonces el duque, cuando se entera de la infidelidad de su joven esposa, se entera además que es padre de un hijo no reconocido, que es el amante de su esposa.
Ahí
y
está
ella...
la gracia del éxito de estas obras, es el éxito que tienen las telenovelas. Exactamente lo mismo.
Es que en el siglo XIX no había cine, no había televisión, no había culebrones claro, de novela, excepto los literarios.
Claro, sí.
¿No? Entonces se iba a la ópera o se iba al teatro. Lo que pasa que la ópera ofrecía el atractivo de la música, sí, que claro, el teatro no lo tenía.
Era lo más parecido a algo multimedia que había en ese momento.
Totalmente.
¿Por qué estas óperas no son pensadas de montar? Estoy pensando porque cuando uno lee, por ejemplo, medios escritos argentinos, uno encuentra que, si bien aparecen los grandes títulos de la ópera, tienen más de un teatro en la provincia de Buenos Aires que lo sigue y demás, y muchos más en todo el país, siempre también aparecen estrenos de obras de compositores argentinos.
Correcto. Bueno, ese va a ser, ese es el segundo paso de este viaje que estamos transitando, porque el libro lo que busca es divulgar conceptos, criterios, fundamentos, y por suerte tenemos documentación musical, tenemos los manuscritos de todas estas óperas que aparecen de forma incompleta, pero como tenemos la parte general del director, tenemos partes de piano y canto de los ensayos, se pueden reconstruir. Y lo que justamente el siguiente paso en mi trabajo es la publicación de una antología con arias de óperas uruguayas del siglo XIX, en la cual estoy incorporando arias de Tomás Giribaldi, arias de León Ribeiro y de Luis Ambuzetti, que son los tres compositores de esta generación. Estoy en el proceso dificilísimo de traspasar las partituras que se están editando en un programa de computadora casero que podemos imprimir en casa, claro, en nuestra impresora, pasarlas al software de la imprenta, de lo que usan las máquinas de imprenta. Y claro, en el Uruguay no hay edición musical, claro, no existe edición musical, que eso es una carencia de la cultura en nuestro país, es algo que realmente las autoridades deberían atender. La música de todos los países tiene una institución editorial, que son, por ejemplo, en Inglaterra, Música Británica, en Alemania, Deutsche Tonkunst, que quiere decir el arte musical alemán, en Austria, la Österreichische Tonkunst, ¿no? Que van editando la música, ¿no? Esto sería, nosotros tenemos las instituciones que podían hacerlo, por suerte, y tenemos funcionarios que son los copistas, que antiguamente copiaban a mano con tinta y pluma, y hoy en día se pueden usar la tecnología de la computación. Así que
Menuda tarea. Pero bueno, con eso pensás que vas a incentivar a que alguien
sí.
En algún momento para que reestrene la Parisina.
Me encantaría que pudiéramos dar el paso de continuar con el mundo del espectáculo como el show business y como un país culto y un país conocedor de su pasado, y fuéramos mechando lo que son las cosas nuestras, las cosas que tienen otro tipo de contenido, poner lo comercial al servicio de un interés más alto en lo que tiene que ver con la identidad nacional, la cultura, lo que hemos sido, que es parte de lo que somos y lo que seremos.
Leonardo, gracias por estos minutos en perspectiva.
A ti, hasta pronto.